En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Este próximo domingo la Iglesia celebra la quinta Jornada Mundial de los Pobres, que este año se conmemora bajo el lema «A los pobres los tendréis siempre con vosotros». En las diócesis andaluzas han querido programar distintas actividades para sensibilizar sobre las realidades de la pobreza. Desde Jaén nos ofrece más detalles sobre esta jornada Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Poner a los pobres en el centro de la acción de la Iglesia, conocer sus realidades y ofrecerles instrumentos para que puedan salir de esa situación que en algunas familias pasa de padres a hijos. Con este fin, las iglesias andaluzas han organizado distintos actos en torno a esta jornada mundial. En Málaga, el señor obispo Jesús Catalá bendecirá mañana sábado un proyecto de Cáritas Diocesana, un edificio de viviendas de alquiler social destinado a acoger a 19 familias en exclusión social y residencial. La diócesis de Jaén, por su parte, ha programado 7 días de sensibilización sobre la realidad de la pobreza, una ruta senderista, una exposición de fotografías, charlas sobre migración, pastoral penitenciaria, barrios ignorados y ecología. También en Córdoba se celebrará una vigilia de oración y una Eucaristía en la catedral presidida por el obispo don Demetrio Fernández.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En Sevilla han transcurrido 6 días desde que concluyera la Santa Misión que ha protagonizado la imagen del Gran Poder en las parroquias de 3 barrios. Y es hora de hacer balance, Pablo Enríquez.
Las 3 semanas que ha pasado el Gran Poder en las parroquias de Blanca Paloma, Candelaria y Santa Teresa han suscitado un movimiento masivo en las calles y en el interior de los templos en torno al proyecto evangelizador desarrollado por la Hermandad de la Madrugada. Su hermano mayor, Ignacio Soro, subrayaba la continuidad de una tarea que no debe caer en saco roto.
Gracias sobre todo y sobre todos a ti, Señor, tan nuestro que no te vas de esos barrios, que dejas tu huella descalza para que la sigamos día a día, regando con tu luz la semilla que has esparcido. Gracias, Señor, por este sueño cumplido, por esta bendita misión evangelizadora.
Con gran alegría contamos la noticia del premio concedido en Almería al obispo de Getafe, informa Ramón Bogas.
Así es, Saray. El Diario de Almería ha concedido el premio Sociedad a una vida ejemplar al obispo de Getafe, al almeriense don Ginés García Beltrán, en reconocimiento a su incansable y brillante labor pastoral. Así de agradecido se mostraba a estos micrófonos de la cadena COPE.
Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me ha otorgado el Diario de Almería y mucho más cuando este reconocimiento viene de tu tierra. Yo sé que este reconocimiento no es solo a mi persona, sino a la persona de tantos sacerdotes buenos que ha habido y que hay en Almería.
Señor, te daré las...
Y ahora vamos con otro reconocimiento, también más que merecido. Esta vez en Huelva. Cuéntanos, Héctor Sánchez.
En el marco de la celebración del patrón de la diócesis de Huelva, San Leandro, el matrimonio formado por Vicente Morales y Rosa Escala recibirán de manos del obispo don Santiago Gómez la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, con la que el Santo Padre Francisco reconoce sus más de 60 años al servicio de la evangelización y la comunión en la Iglesia de este matrimonio onubense, padres del más que conocido grupo de música católica Brotes de Olivo y de la comunidad Pueblo de Dios.
Felicidades por esta medalla Pro Ecclesia et Pontifice a este matrimonio onubense que tantos frutos ha dado. Con la canción Gracias de Brotes de Olivo terminamos El Espejo Andalucía. Ahora te quedas con tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza la edición local del Espejo de la Iglesia en este viernes 12 de noviembre, en que la Iglesia celebra a San Josafat, obispo y mártir. Si nuestro arzobispo emérito don Juan José calificaba a la religiosidad popular como auténtico dique de contención contra la secularización, nuestro nuevo arzobispo Saiz Meneses la considera como el hecho diferencial de nuestra Iglesia de Sevilla. Resulta que nuestras tradiciones y devociones se convierten en oportunidad evangelizadora y, por tanto, en nueva evangelización para los alejados de la fe y de la Iglesia. Eso ha quedado demostrado palpablemente con la misión del Señor del Gran Poder y con la vuelta de las procesiones de gloria, donde la Santísima Virgen vuelve a hacerse presente en nuestras calles a través de su imagen sagrada, venerada con distintas advocaciones y en distintas localidades de la diócesis. Hoy podremos hablar de las devociones del mes de noviembre en nuestra ciudad, con nuestros contertulios de historia y tradiciones de la Iglesia en Sevilla. Pero antes damos paso a nuestro sumario de noticias para contarles la actualidad de nuestra archidiócesis.
La Pastoral Universitaria organiza una nueva sesión del ciclo de Arte, Evangelización y Caridad. La visita cultural será hoy en la Iglesia del Señor San José de Sevilla a las 9 de la noche, dirigida a los alumnos, y mañana sábado a las 11 de la mañana, dirigida a los profesores.
El ciclo de Arte, Evangelización y Caridad se trata de una serie de rutas guiadas a los principales templos de la capital hispalense, dirigidas por Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Cultural y adscrito a la Pastoral Universitaria. Los interesados deben reservar las plazas a través del correo sarus@us.es.
Hablamos ahora de Manos Unidas, que ilumina cada año la vida de millones de personas a través de los más de 500 proyectos de desarrollo que apoyan 53 países. Enciende tu compromiso es el lema de la novena edición de la campaña 24 horas, que se celebrará mañana sábado con diversas iniciativas.
Esta campaña de sensibilización se desarrollará con el objetivo de iluminar virtualmente el mundo para acabar juntos con las partes ensombrecidas causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy y contra las que Manos Unidas lucha desde hace 62 años.
Este sábado, a partir de las 8 de la tarde, Manos Unidas proyectará el logo de las 24 horas sobre la Torre del Oro y el lunes 15 organizarán una mesa redonda que, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, celebrarán en el Real Círculo de Labradores bajo el lema Testigos de Solidaridad en Asia.
María Albendea es la presidenta de Manos Unidas Sevilla.
Manos Unidas ilumina la vida de muchas personas cada año con los más de 500 proyectos que aprueba. Este fin de semana queremos iluminar el mundo de manera virtual a través de un canal virtual creado en redes sociales, que es la iniciativa 24 horas de Manos Unidas. En esta iniciativa puedes participar simplemente haciéndote una fotografía con una vela encendida y subiéndola a tus redes sociales con la etiqueta o el hashtag Enciende tu compromiso. Si quieres llegar un poquito más allá y quieres colaborar con Manos Unidas de forma económica, ponemos a tu disposición los canales habituales de colaboración a través de nuestra página web www.manosunidas.org y a través del código Bizum 33439. 33439.
En otras noticias, la Sala SICUS alberga hasta el 25 de febrero la muestra Imago Mundi, organizada por la Universidad de Sevilla. En ella pueden contemplarse diversas publicaciones, entre las que destacan un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, un volumen de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina o algunos documentos firmados por Miguel de Cervantes.
El arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Asenjo Pellegrina, fue una de las autoridades participantes en el acto de inauguración de la exposición, un acto en el que también participó el rector de la hispalense, Miguel Ángel Castro.
Del arzobispado de Sevilla hay otras obras, Moisés mostrando las tablas de la ley de Juan de Espinal, Santa Teresa de Matías Preti y la escultura en madera policromada de San Juan Evangelista, obra firmada por Juan Martínez Montañés.
Nos vamos ahora a la Catedral Hispalense, porque el Consejo de Hermandades inaugura este sábado Pañelingua, la exposición que reunirá en la SEO a 14 custodias de Sevilla.
La exposición se celebrará en el trascoro de la catedral entre los días 13 de noviembre y 26 de diciembre. Su comisario es José Roda Peña, catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Sevilla y vicepresidente del Consejo de Hermandades.
En torno a la majestuosa custodia de Juan de Arfe y a la denominada custodia chica o de la Santa Espina, se expondrá la práctica totalidad de las custodias procesionales de las Hermandades Sacramentales de Sevilla.
El acceso a la exposición será de lunes a domingo en horario de turismo por la Puerta del Príncipe, acceso gratuito para residentes en Sevilla, excepto los domingos por la mañana, que el acceso será libre para el público en general en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde por la Puerta de San Miguel.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la Archidiócesis Hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, disponible de nuevo en papel con periodicidad mensual.
O a través de la web diocesanaarchisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. El mes de noviembre y especialmente este fin de semana viene acompañado de una de las procesiones más señeras y de una de las tradiciones y devociones marianas más con más solera de nuestra diócesis, y en la procesión de la Virgen del Amparo. Tenemos para hablar de esta, de las dos devociones de noviembre. Yo diría que de noviembre y del otoño y de todo el calendario litúrgico, porque son dos devociones muy importantes de la Santísima Virgen María en nuestra diócesis. José Manuel, y usted es hermano mayor de la Hermandad del Amparo de la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Qué mejor traerte a ti aquí para que nos cuentes tanto de la Virgen del Amparo, que me parece que es tan importante. Damos paso, si te parece, también a nuestros otros contertulios, para que entre los tres vayamos interviniendo en distintas ocasiones de esta tertulia. Pepe Márquez.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien. Te tenemos aquí también para que nos vayas hablando precisamente con estos cantos gregorianos que son familiares a ti por el coro de la catedral.
Y además tu presidio en noviembre pues trae unos recuerdos muy especiales.
Que lo hablaremos en esta tertulia.
Siempre se celebra mucho el día 1 de noviembre precisamente, que es el día del terremoto de Lisboa, y hablaremos de ello, porque hasta el año 1967 los canónigos salían a la calle por la Puerta del Príncipe.
Al Monumento allí, del Triunfo.
Y iban al Monumento del Triunfo porque, ¿por qué? Porque el día 1 de noviembre del año 1755 estaban ellos en el coro cuando ocurrió lo del terremoto aquel, que se les hundía la catedral encima, salieron corriendo y se fueron a la Plaza del Triunfo para quedarse libres de la cosa. Después se dieron cuenta de que la catedral no se había hundido afortunadamente, ¿no? Y volvieron ya al coro cantando el Tedeum. Y eso, hasta el año 67 se salía al Triunfo, se cantaba allí el Subtuum Presidium y se volvía cantando el Tedeum. Ahora no se hace porque no se sale a la calle, pero se hace por dentro a la Virgen de la Antigua, a la Capilla de la Antigua.
No sé yo si muchos de nuestros oyentes saben que el Monumento del Triunfo, que da nombre a la plaza, es el templete de la Virgen que está justo en la fachada trasera del Archivo de Indias, y que da nombre porque queda eclipsado un poco por la Inmaculada que tenemos presidiendo,
claro,
esa plaza.
Es de la época de aquella de en Acción de Gracias, de que no había ocurrido grande cosa en el terremoto de Lisboa, ¿no?
Bueno, pues hablar del 1 de noviembre más allá del terremoto de Lisboa es hablar de la Reina de Todos los Santos, sí. Porque en esa festividad tenemos que hablar, y por eso tenemos con nosotros a uno de estos contertulios habituales, Joaquín de la Peña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Que te ha tenido ocupado durante todo este tiempo ahora mismo, hasta que ya te ha quedado liberado después de esta procesión, después de 2 años sin salir la Virgen, ¿no?
Uno solo.
Claro, el anterior sí salió.
Gracias a Dios, tanto el Amparo como nosotros pudimos salir en el 2019 y nos quedamos dentro en el 2020. Así que no es tanto la carencia de vivencias en la calle como las hermandades de penitencia, que sí se van a llevar 2 años, esperemos, que todo siga bien. Pero sí, muy largo el mes, muy largo.
La verdad es que quien se acerca a la parroquia de Unión Santorum y descubra los tesoros que allí se encuentran y descubra todo lo que realmente tiene la Reina de Todos los Santos, pues uno se da cuenta de la solera y de la historia y de la devoción de esa Virgen más allá del barrio, aunque sea la reina del barrio de la Feria, pero es más allá del barrio.
Sí, además es que es una devoción que está unida a los inicios de la parroquia. Muy pocos de nuestros oyentes sabrán, por ejemplo, que cuando se desmonta el retablo del siglo XVI para construir el retablo del siglo XVIII, que se quemó en 1936, en el muro del ábside de la parroquia de Unio Santorum apareció una pintura medieval con una virgen y con dos grupos de santos a los pies. O sea que esa vinculación entre la festividad de Todos los Santos y la realeza de María pues está prácticamente desde el comienzo de la reconstrucción de nuestra iglesia de Sevilla.
Que es la misma iconografía que se representa en el paso con los santos al pie de la Virgen.
Idéntica iconografía.
El título de la parroquia de Unión Santorum es de San Fernando, ¿no? Desde
claro, claro, claro.
Con lo cual, presidiendo en la Virgen a todos los santos, es como nosotros podemos contemplar en el cielo también esa imagen esplendorosa de esa Virgen con la ráfaga dorada, que es una ráfaga también, bueno, que señala, es que esa hermandad y ese paso señala tantísimas cosas, que marcan un canon en la religiosidad y en las devociones sevillanas enorme, ¿eh?
Sí, además tiene el valor añadido de que desde que alguien no sabemos, el archivo de la Hermandad de la Virgen se quemó en el incendio del 36. Quien diseñara todo aquello, pues fue un verdadero genio, porque lo que plasmó, ni más ni menos, pues es esa imagen escatológica del cielo, donde todos nos esperamos encontrar allí abrazados a los santos y a los nuestros.
No. Bueno, el título de Reina de Todos los Santos está en las letanías, pero ¿es frecuente o es un poquito especial de Sevilla?
Es frecuente, hay la vocación de Todos los Santos, era una vocación muy vinculada. Hay que tener en cuenta que la fiesta de Todos los Santos es una fiesta antiquísima.
No me refiero a la, sino a la reina.
La reina de la festividad de Todos los Santos vinculada a la Virgen María, eso es posterior.
A eso me refiero.
Es moderno. Pero como digo, pues fue una sorpresa cuando se encontró ese dato de que en la Edad Media pues ya la vocación de Todos los Santos estaba vinculada. Además, con fehaciente, un notario dio fe de que efectivamente allí estaba esa imagen.
Vamos a hablar del corazón alado de la Virgen del Amparo. ¿Cómo se encuentra en este momento la hermandad?
Pues la hermandad ahora mismo se encuentra inmersa en su trido anual solemne a la Santísima Virgen, viviendo unos días fraternos en torno a nuestra madre, desde el miércoles que comenzamos con las predicaciones de don Manuel Sánchez, que nos están llegando bien profundo y bien al corazón.
Totalmente.
Y bueno, en torno al corazón alado de la Virgen, que lo que nos muestra precisamente es el amparo, y nos indica eso, que nosotros también debemos de llevar nuestro amparo a los demás.
Fíjate que, digamos que la devoción en la calle Feria y en Unión Santorum de la Reina de Todos los Santos es indiscutible, porque es cierto que pugna con pocas devociones, porque en la parroquia las hermandades son más nuevas, digamos que la que lleva arraigada del principio, pero no es lo mismo en la Magdalena, donde hay muchas hermandades con mucho arraigo, donde podríamos decir que en cierto modo no es que pugnen, sino que tiene mucha diversidad, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué hueco encuentra la Virgen del Amparo y la hermandad dentro de la parroquia?
Pues la Virgen del Amparo es la madre. Es la Virgen, es la referencia de la Virgen en la parroquia. Es verdad que hay otras hermandades con sus titulares marianas, imágenes además preciosas con su devoción, por supuesto, dentro de cada una de sus hermandades y también en la parroquia. Pero la Virgen del Amparo es la patrona. Y eso se nota, es la referencia de la madre en torno de toda la feligresía, en torno a la madre común, y es la que realmente preside los cultos más importantes en lo que se refiere a la Virgen, ¿no? Tanto en el mes de María, como en la expectación, como por supuesto nuestros cultos de noviembre. Es la patrona.
Con una capilla recién restaurada.
Sí, el retablo, gracias a la subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, nos envalentonamos y lo solicitamos, y bueno, gracias también a la colaboración de muchos hermanos, porque la Junta de Andalucía nos daba el 60% y había que buscar el restante 40% en una época que no ha sido nada fácil. Y bueno, gracias a eso, como digo, a la generosidad de muchos hermanos se ha conseguido.
Podemos decir que es una hermandad en crecimiento, ¿verdad?
Bueno, desde los años 80 la verdad es que venimos increciendo. Todas las hermandades de gloria, los años 60-70, tuvimos un pequeño bajón. De hecho, algunas incluso dejaron de procesionar y de celebrar sus cultos. Ni Todos los Santos ni el Amparo dejamos de celebrar nuestros cultos ni nuestras procesiones, pero sí se notó cierto. Pero bueno, a partir de los 80 pues empezó a entrar gente joven, empezó a revitalizarse la hermandad, y bueno, hemos ido poco a poco increciendo, y de momento la hermandad está en un estado de vida bastante, digamos, floreciente. No es una hermandad de penitencia con la cantidad de hermanos que tiene, ni los posibles, digamos, pero bueno, lo importante es la devoción que le tenemos a la Virgen y que estamos siempre manteniendo su culto diario.
Hablamos de dos tradiciones de muchísima historia y con hitos. En cada hermandad pues encontramos su hito. El hito que podemos encontrar quizás más conocido, ¿no?, o más vinculado a la Virgen del Amparo, es el terremoto de Lisboa. Si nos podrías situar un poco.
Pues sí, bueno, pues precisamente como ya ha comentado Pepe, fue el día 1 de noviembre de 1755 y se daba la circunstancia de que la Santísima Virgen estaba ya en el altar mayor presidiendo sus cultos principales de noviembre, su novena. Y al ser una solemnidad, a las 10 de la mañana, era la misa solemne del Día de Todos los Santos, estaba la parroquia a rebosar de gente, estaba a punto de comenzar la misa porque fue a las 10 de la mañana y se dio la circunstancia del terremoto. Ocurrió poco más o menos que en la catedral la gente salió despavorida,
claro,
hacia la plaza, y estando en la plaza el cura párroco fue el que se encomendó a la Santísima Virgen y realmente no ocurrió ninguna desgracia ni en la parroquia ni en ninguna parte de la feligresía. No hubo derribos o casas que se cayeran como en otras zonas de la ciudad, no hubo ningún accidentado, y se le atribuyó a la Santísima Virgen pues el amparo sobre su feligresía, y desde entonces el clero parroquial se comprometió con un voto solemne a celebrar anualmente sus cultos y su procesión, porque desde entonces sale la Virgen en procesión. Antes no salía en procesión.
Entonces,
el primer año que salió en procesión fue en 1755, a consecuencia del terremoto, un día 13 de noviembre. Qué que además era jueves.
Qué barbaridad.
No, que lo que iba a decir, que desde entonces el canto vinculado a aquel hecho y a la acción de gracia es Subtuum Presidium Confugimus, que se dice que es la oración, el canto más antiguo que hay en la liturgia a la Santísima Virgen María, sí, desde los primeros siglos del cristianismo.
Siglo III.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
Sí, sí, está en uno de los papiros.
Y es el canto básico para esa fiesta y para toda esa titulación. Y la Virgen del Amparo, pues claro, es ese mismo título. Y una pregunta que le hago a Pepe, que no lo tengo claro. ¿La Virgen era de la parroquia o era de San Pablo?
La Virgen era de la parroquia. Yo estoy hablando ahora mismo de la parroquia de la Magdalena, de la antigua parroquia hoy Plaza de la Magdalena. Sí, porque sí, sí. En San Pablo estamos desde mediados del 19.
Eso ya, por eso digo, no sabía yo si la Virgen era de la actual Magdalena o de la primitiva Magdalena.
Las dos hermandades actuales en San Pablo, Sacramental y Amparo, venimos de la parroquia.
De la parroquia.
Calvario llegó a la parroquia, pero ya con posterioridad. Y Montserrat y Quinta Angustia son de San Pablo. Bueno, el dulce nombre.
Y volvemos a la calle Feria y encontramos también tradiciones en torno a la Virgen de Todos los Santos.
Uf, hay muchísimas. Muchísima, porque hay que tener en cuenta que la parroquia de Onio Santorum es una parroquia riquísima en devociones. La Hermandad de la Virgen es un conjunto de fusiones de hermandades que en un momento dado surgieron, que se vinieron abajo, que no lograron remontar, y bueno, pues tenemos pues desde la Cruz de Calle Lino, la Calle Lino era la actual Calle Ancha La Feria, pues a una hermandad del Cristo de la Columna, una hermandad del Cristo de Zalamea, y ya en el siglo XX, pues la de la Virgen, hacia 1929, la de la Virgen se fusiona con la Sacramental.
Claro.
Con lo cual, pues, nos ha llegado pues un patrimonio inmenso, enorme, que se pudo salvar del incendio. Y además nos ha llegado una característica que también es común con la Hermandad del Amparo, que es una unidad profunda con la parroquia.
Eso es muy importante.
El hecho de que nuestras imágenes sean el centro de la parroquia, sean las patronas, sean alrededor de donde se ha nucleado a lo largo de los siglos todas esas devociones, yo creo que nos marca muy especialmente, nos da un plus, claro, sobre un sello sobre otro tipo de hermandades, y eso nos hace también, y yo creo que esa es una tradición que llevamos marcado tanto los hermanos del Amparo como los hermanos de Todos los Santos, que llevamos marcado esa unión con la Iglesia, esa eclesialidad, ese estar a disposición de lo que la parroquia necesita, y eso además ha permitido que cuando la parroquia se ha venido abajo por multitud de circunstancias, por el éxodo de los años 70, hablaba el hermano mayor antes de que en esos años efectivamente, ¿por qué? Pues porque los barrios del centro se nos despueblan.
Totalmente.
Y claro, las parroquias, claro, les cuesta mucho trabajo adaptarse a esa situación. Ahí la hermandad ha sido el soporte de la parroquia, y viceversa, cuando las hermandades hemos tenido épocas de crisis, la parroquia siempre ha estado apoyando y siempre ha estado vinculando a la feligresía con la hermandad. Yo creo que eso es bonito y merece la pena reconocerlo, porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de esa unión entre parroquia y hermandad.
En cualquier caso, la Virgen siempre arropando, siempre uniendo, en tu caso, siempre acogiendo santos, acogiendo, porque sabes que la gente le llama a los santos, aunque sea Cristo la Virgen, los santos, ¿no? En los pueblos, sobre todo, van a ser los santos, pues la Virgen acogiendo hermandad y acogiendo a los santos, ¿no?
Siempre, y acogiendo feligreses, también, y acogiendo...
Bueno, los cristianos eran llamados santos antes de la comunidad de Antioquía, con lo cual los santos acogiendo.
Claro, hay una, muchas veces nos perdemos de vista con esa espectacularidad que tienen nuestros pasos, esa lejanía allí, la Virgen en su altar, en el baldaquino, perdemos de vista que nuestras dos advocaciones son también advocaciones nuestras de la tierra. Que cuando estamos hablando de la Reina de Todos los Santos, no estamos hablando solo de los santos canonizados, sino estamos hablando
de la puerta del lado,
de los de la puerta de al lado, de un modelo de vida que es al que tendemos o al que nos esforzamos todos los que estamos aquí. Y el amparo igual, muchas veces nos creemos que la Virgen del Amparo nos acoge, nos protege aquí. No, nos protege aquí no. Ahí hay un concepto precioso escatológico, que es la Virgen como puerta del cielo. Claro. Es que cuando lleguemos arriba y nos digan, niño, qué desastre, la Virgen nos va a echar el brazo por encima. Anda, que estos dos pertenecen al Amparo y a todos los santos.
Bueno, yo me gustaría terminar este programa sin abordar brevemente, aunque sea, una devoción que queda un poco eclipsada o subrayada y que además eclipsa otra. Es decir, mañana celebramos San Leandro, que es, bueno, copatrón también de nosotros, hermano de San Isidoro, y que solamente realmente se subraya un poco en la liturgia de la catedral, ¿no es así, Pepe? Sí.
Bueno, está puesto el santo como fiesta en toda la archidiócesis de Sevilla, pero la gente no lo celebra porque, no sé, además cambiaron la fecha también. Antes era, me parece que era en febrero, ¿no? O algo de eso.
Tenemos, sí, exactamente.
Y
tenemos
algo ahí, hay un cambio y aquello no ha sido.
Y el cambio asimilado,
además. Y los restos siempre han estado en Sevilla y nadie les ha echado cuenta.
Ahora sí está más significado en la Capilla
Ahora
Real.
Ahora está un poquito más significado bajo la Virgen de los Reyes.
Totalmente.
Y, en fin.
Pero sí es cierto que, Pepe, yo sé que tiene una espinita, porque ese traslado de la fiesta de San Leandro ha eclipsado una fiesta importante que se celebra mañana.
Otro santo de los más grandes de la diócesis, que es San Diego.
Claro, exacto. Que no es San Diego de Alcalá, según tú quieres.
No, San Diego de San Nicolás. El Papa, cuando canonizó a ese fraile, canonizó a Diego de San Nicolás, porque él había nacido en San Nicolás del Puerto. Y se llamaba, como suelen hacer los frailes, Diego de San Nicolás, porque era su pueblo.
Y sin embargo,
y así vivió. Como murió allí, pues entonces se quedó Diego de Alcalá. No, mire ustedes, Diego de San Nicolás.
Que también se celebra mañana en la diócesis. En cualquier caso,
y no,
mañana
se ha trasladado al pasado mañana se puede, este año no se puede celebrar por ser domingo ya. Pero vamos.
En cualquier caso, nosotros mañana celebraremos en la Catedral San Leandro. Con cierta dignidad, pero mañana será antes de tiempo, porque tenemos una inauguración.
Con cierta bulla también, con el síndrome de la prisa, como yo digo.
Una inauguración que hace el arzobispo de una exposición de las sacramentales de la ciudad, porque lo organiza el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Sevilla, y vamos a tener en la catedral un montón de custodias. Joaquín, me gustaría que tú brevemente pues dijeses una panorámica de lo que nos vamos a encontrar allí.
Bueno, pues la verdad que yo estuve precisamente ayer por la mañana viendo el montaje. Teníamos una reunión y viendo el montaje, y yo recomendaría a todos que a partir de mañana se dieran una vuelta por el trascoro, porque además, con la garantía del comisariado de nuestro queridísimo Pepe Roda, pues se van a sorprender porque las custodias no son elementos que tengamos normalmente a la vista, y verlas todas allí, empezando por nuestra grandísima custodia de la catedral y siguiendo pues por la de la Magdalena, pues Salvador, les va a sorprender muchísimo.
Pues sí, es cierto, así que estáis todos nuestros oyentes emplazados a la catedral para poder contemplar esa magnífica exposición de las sacramentales de la ciudad, donde aparecerán custodias maravillosas, unas nuevas y unas antiguas.
El título Pangelingua.
Pues esta historia, esta tertulia de historia y de tradiciones de nuestra Sevilla siempre se nos queda corta y siempre además muy agradecida por parte de nuestros oyentes, con lo cual a ellos también les agradecemos ese eco que siempre nos prestan cuando abordamos nuestras tradiciones y nuestras devociones sevillanas. Así que os emplazo para el mes que viene, precisamente abordaremos la procesión extraordinaria de la Virgen de los Reyes con motivo del patronazgo y podemos disfrutar de esta tertulia el primer viernes de diciembre. Muchas gracias a los tres por estar acompañándonos. Y hasta aquí hemos llegado hoy, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Agradecemos como siempre el trabajo de Rafa Carrillo al frente de la técnica y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. ¡Feliz fin de semana!